Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 5. Primera de Corintios 6, 5. Pensando en las cosas más importantes que necesitamos nosotros como pastores, tratamos de organizarlos y no podemos tocar todas las cosas, pero ahora estamos hablando de la confianza. Necesitamos confianza. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 5, dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Yo quiero tocar las decisiones, los juicios que tenemos que hacer. Y la verdad es que necesitamos confianza en cuanto a las decisiones que hacemos. Y necesitamos sabiduría, y necesitamos amor, y humildad, y todo pues es necesario para hacer buenas decisiones. Pero yo tengo que admitir, hermanos, esto es una de mis más problemáticas partes de ser pastor. A mí no me gusta hacer decisiones cuando la cosa es difícil. Ahora, a mí me gusta hacer decisiones cuando yo tengo una buena idea de lo que se debe hacer. A mí me gusta estar al mando. Yo quiero el control. Pero cuando las cosas son difíciles, es cuando yo no quiero hacer la decisión porque me da miedo. Y el que no tiene miedo de hacer difíciles decisiones, pues es el necio. Debes tener miedo, hombre. Mira, las cosas son difíciles. Y algún problema vas a causar. Nosotros necesitamos confianza en decisiones. Necesitamos saber buenas reglas, buenas ideas de cómo hacer decisiones buenas. Y la verdad es que esta sabiduría en decisiones que hacemos viene de fallas. Viene del dolor profundo que sucede cuando haces mala decisión. Oh, y ese dolor no debes tratar de menguarlo porque te hace mucho más sabio la próxima vez. Si tú haces una decisión que de veras daña a alguien, te va a pesar duro. Y no creas que hay manera de eliminar la culpa. Tú eres responsable por las decisiones que tú haces. Tú eres pastor y ayudas a alguien con tu consejo y esto daña a esa persona. Tú eres el culpable, el responsable. Tú vas a llevar esto hasta el juicio en el tribunal de Cristo. Tú vas a tener que dar cuenta por tus decisiones. ¿No es lo que Él dice acerca de los pastores como los que tienen que dar cuenta? ¿Es lo que Él dice en Hebreos 13? Debes tú obedecer a tus pastores y que con buena actitud para que lo hagan ellos bien. Pero Él dice, tienen que dar cuenta. Tú, como pastor, tienes que dar cuenta de tus decisiones. Y esto nos hace, ¿qué? Temblar, ¿no? Yo tengo que dar cuenta. Oye, Dios, yo entonces no quiero esto. ¿Así sientes? Entonces quizá puedes tú ser un buen pastor. Porque estás entendiendo la responsabilidad tan cargada y pesada que es. Es fuerte esta cosa. Es necesario que... Mira, hermanos, las personas necesitan ayuda. Necesitan consejos. Necesitan sabios consejos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Alguna cosa tan difícil que es este matrimonio y que tiene otra cosa y que... Oh, uno empieza a dar vueltas en la mente pensando cómo es posible sacar cualquier decisión que haces va a ser mala. Cualquier decisión que tú haces va a ir en contra de alguna cosa. Hermanos, necesitamos hacer decisiones. Pero Pablo dice, oye, yo esperaba que existiera algunos en la iglesia en Corintios que puedan juzgar. ¿Es posible que no hay nadie ahí que pueden juzgar? ¿Que pueden hacer una decisión firme y bien pensado? Y él parece decir, no hay. Y a veces yo también siento lo mismo. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que no hay nadie entre vosotros que puede hacer una buena decisión? Yo me acuerdo, no para avergonzarlos lo digo, pero yo me acuerdo de José y Juan, hace muchos, hace muchos años, y quizá estoy confundiendo algún detalle, ellos me pueden corregir si estoy mal, pero yo me acuerdo regresando yo y Miguel Riggs y Miguel Jackson y José West, regresando y todos comunicando con ellos diciendo, oye, ¿cómo es posible? Pues pueden hacer una decisión así, le regañamos y corregimos la cosa, y luego después llegan con nosotros y dice, si cada vez que hacemos una decisión mala nos van a venir a regañar, entonces, ¿qué debemos hacer? Yo dije, haga buenas decisiones. No hay lugar para malas decisiones. Hermanos, déjame decirle, nosotros necesitamos ser capaces de hacer buenas decisiones, dar buenos consejos, porque los consejos malos hacen mucho daño. Busca Proverbios 28, 16. Proverbios 28, 16. Dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará los agravios. El príncipe falto de entendimiento multiplicará los agravios. Déjenme decirles, hermanos, que hay muchos agravios. Existen ya muchos agravios. La iglesia está llena de agravios. Está llena de problemas. Cualquier persona que acepta a Cristo ya tuvo una vida desastrosa. Están mal. Sus matrimonios están en problemas. Hay muchos problemas ya. ¿Qué es la primera regla del médico? ¿Cómo? No. No hacer daño. Es la primera regla del médico. No hacer daño. No lo hagas peor. ¿Sí me explico? No tomas una situación mala y la empeores. No lo hagas. Nuestro propósito es mejorar, sanar, poner las cosas mejores. Y nuestra primera regla es no hacerlo peor. Y un príncipe falto de entendimiento agrava, lo hace peor, multiplica los agravios. Eclesiastés 10:16, tocamos el otro lado de eso, pero mira lo que dice Eclesiastés 10:16, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes comen de mañana. Podemos decir, ay de la iglesia cuando los pastores son muchachos. Ay de la iglesia cuando los pastores son inmaduros. No tienen respuestas. No son muy sabios. Son poco entendidos. Hacen malas decisiones. Son tontos. Hermano, yo sé que eres culpable. Quizá no todos aquí son pastores todavía, pero todos nosotros tenemos ciertas autoridades. Si es nomás por ser padre de familia, tú haces decisiones tontas. Y tus hijos sufren. Y tú sabes que Cristo no quita el sufrimiento de tus hijos por tus decisiones que tú haces. ¿No lo has visto? Cristo no quita esos sufrimientos. Tus hijos van a sufrir tus decisiones. Dios sí sabe delegar autoridad y exigir que esa autoridad se cumple. Si tú haces un daño a tu hijo, no creas que hay alguna promesa por ahí que Dios no va a permitir ese daño, no afectarlo. No, si tú eres el necio como papá, tu hijo va a sufrir. Yo estoy sufriendo mucho por lo que mi papá me hizo. Todavía sufro. Por esto nosotros todos sufrimos por nuestro papá Adán. Todos estamos sufriendo. Ahora entonces, ¿tú piensas que tú como papá de familia puedes nomás hacer decisiones ligeras sin pensarlas bien? No, hermano, te toca a ti ser sabio. Tú necesitas hacer buenas decisiones. Y si tú no haces buenas decisiones, algunos van a sufrir. Y tú vas a dar cuenta. ¿Esto te da miedo? Sean sinceros. Esto sí me da miedo a mí. Temblando me da miedo. Hay muchas reglecitas que pudiéramos decir, no voy a hacerlo. Yo creo que se ha tocado suficiente en otras situaciones. Como mi papá predicó, él nunca va a dar un consejo que va en contra de la palabra de Dios. Son consejos, son decisiones que nosotros hacemos porque si vamos a multiplicar agravios, mejor no ofendemos a Dios. Sería mejor ofender a alguien que ofender a Dios. Entonces son cosas que tú entiendes, un poco de sabiduría si lo captas. Lo que yo quiero hacerles claro es que son pastores, tienen que hacer decisiones, tienen que dar consejos y más vale que sean buenas. Amén. Buenos consejos, buenas decisiones. Uno de los problemas en la iglesia es pastores indecisos. No hacen ninguna decisión. No pueden hacer la decisión. Es que, yo me acuerdo cuando fuimos al taller de misioneros de Milton Martin ahí en Puebla, fueron con nosotros dos jóvenes que eran muy, muy entregados a Cristo y de veras eran buenos predicadores y ganadores de almas, buenos hermanos. Uno era Adrián, todavía no se había casado, y uno era Tony, su hermano. Y estos pobres hermanos eran los más indecisos, porque ellos, nosotros venimos antes y ellos querían quedarse, pero también querían aprovechar del ride. Yo no sé exactamente, pero estábamos preguntando, ¿ustedes si van o no van? Todavía no deciden. De veras estábamos ya moviéndonos cuando decidieron, ¿sí? Se bajaron cuando estaba moviendo el carro. Es muy difícil hacer decisiones para algunas personas. Titubean y no pueden hacer la decisión. Pero tú sabes, la iglesia sufre cuando no hay alguien al mando que hace una decisión. Tú necesitas hacer una decisión. Es imposible evitar la decisión. ¿Por qué son indecisos? Por este mismo miedo que acaban de confesar. Miedo de error. Miedo de equivocarte. Miedo de decidir mal. Este miedo nos paraliza. Pero si nos paraliza a nosotros, va a paralizar a la iglesia. Hasta paraliza el evangelio. No sabemos qué hacer. Nos amenazan en el centro. No sabemos qué hacer. No sabemos cómo responder. No tenemos idea. Entonces, no hacemos decisiones. Alguien tiene que hacer alguna decisión, pero nadie quiere tomar el mando. Indecisión, es interesante. Yo me acuerdo cuando Ronald Reagan fue tirado, o sea, le dieron un balazo, un disparado, le dieron un balazo y no sé qué había pasado con el vicepresidente, no estaba ahí o algo estaba fuera de orden y entró el secretario de Estado que se llamaba Alexander Haig. Él era el secretario de Estado en Estados Unidos. La cosa curiosa es que en el principio, cuando hicieron la Constitución de Estados Unidos, el tercero en línea de sucesión era el secretario de Estado. ¿Sí? Era presidente, vicepresidente y secretario de Estado. Pero en 1900 y pico cambiaron la Constitución y lo hicieron el presidente de la Casa de Representativos, ¿verdad? Yo creo. No soy un experto. ¿Estoy mal o bien? Ok, está correcto. Bueno, cuando este secretario de Estado oyó que se había disparado al presidente y el vicepresidente no estaba en no tenían dónde estaba él dejó lo que estaba haciendo, se fue al lugar, entró y todo era caos, todo era desorden, uno diciendo ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a llamar? Él entró y dijo, yo estoy al mando. Lo gritó, yo estoy al mando. Hablen conmigo. Y todo se calmó y todo, pero había algunos reporteros ahí diciendo, oye, ¿quién cree que él es un tonto? Él cree que él ahora es el tercero en sucesión. Y empezaron a burlarle. Este hombre terminó su carrera política con estas burlas de reporteros porque él decía, yo estoy al mando. Bueno, ¿qué quieres que él dijera? Pues yo no sé quién está al mando, pero no soy yo. ¿Prefieres eso? Es mucho mejor que alguien llegue ahí y decir, yo estoy al mando, hazlo. Una vez yo estaba trabajando en Stanley Drugs, era una compañía, una bodega que llevaba medicinas de emergencia a farmacias que no tenían tal medicina disponible. ¿Sí? Teníamos varios recorridos por día y podíamos llegar a una farmacia en unas cuantas horas y tendrían ellos la medicina que necesitaba. Era interesante. Bueno, algo pasó. Algo pasó un día en ese lugar y el presidente o el que era dueño de la compañía no estaba, el vicepresidente, todos estaban fuera. No había nadie. Y tenían preguntas. Y todos los que estaban ahí, anterior que yo, no sabían qué hacer. Entonces yo me puse al mando. Yo nomás entré y dije, ven conmigo. Yo lo firmo. ¿Alguien tenía que salir con una cosa? Y yo firmé. Yo no tenía ninguna autoridad. O sea, yo no podía firmar que está bien llevar estas medicinas fuera de la bodega. No, yo no tenía autoridad ni legal, ni esto no había pasado por entrenamiento. Pero yo está bien. Yo firmé todo el día. Llegó el patrón como a 3 horas después. Y él se entró y él tenía un cuarto al lado de la bodega, una bodega como doble el tamaño de este. Tenía un cuarto al lado con una ventana grande donde él observaba todo lo que estaba pasando. Él llegó, preguntó a alguien, entró y se sentó y nomás me miraba. Y yo estoy firmando todo. Entrando a alguien, firmo esto. Y yo estoy corriendo de este lado para allá, llevando esto. Yo sabía qué hacer. Y yo lo hacía sin ninguna autorización. ¿Qué crees que hizo ese hombre conmigo? ¿Ah? Aumentó mi salario. Él no me regañó. Él no me mostró el problema legal que hubiera él tenido si alguien hubiera visto que un simple nada, un estudiante en la prepa estaba firmando que medicinas de alto control estaban saliendo de su bodega. Él no me regañó nada. Él dijo, Memo, yo nunca he visto a nadie trabajar tanto con tan poca autoridad. Alguien tiene que hacer la decisión. Y cuando no hay nadie que lo haga, y uno se levanta para hacerlo, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Pelear con él? ¿Tonto? Es como si estás jugando fútbol americano y tú encuentras el balón en tu mano. Pues, ¿qué vas a hacer? No, es mío. Lo vas a correr, a lo mejor equivocadamente, vas a correr para el otro lado. Y si tú encuentras que otro agarra el balón, ¿qué vas a hacer tú? ¡Dámelo! No, todos los coaches, todos los entrenadores dicen, no hagas eso. Prefiero que sean tacleados que estén pasándolo. ¡Agárralo! ¡No lo pases! Tú lo agarras y si tú ves que tu compañero lo tiene, bloquee para él. ¿No? Encuentra un contrario y ¡paz! ¡Túmbalo! No importa quién. Es interesante porque a veces los mariscales de campo están en mucho peligro cuando hay una intercepción. Esto sí es cierto. Es un grande peligro para un mariscal de campo cuando él tira una intercepción. ¿Sabes por qué? Tan pronto que se dan cuenta que hay una intercepción, ¡paz! Le tumban al mariscal de campo porque ya se convierte en un defensivo y siempre quieren pegarle duro. Todos esos linieros, ellos quieren pegarle duro al mariscal de campo. Siempre quieren, pero no se permite. Él tira, tienen que dejarle. No pueden tocarle. Pero si hay una interrupción, dan la vuelta y ¡paz! Le tumban. Aunque no está ni cerca. Y esto es normal, natural. Hermanos, déjame decirte, si tú encuentras a alguien más que está tomando el mando y el liderazgo, haciendo algo, una decisión necesaria, tú tienes dos opciones. Tú puedes enojarte a ti mismo porque tú no tomaste el mando, o tú puedes bloquear por él. No necesitamos indecisión en la iglesia. Necesitamos decisión. Necesitamos que alguien esté dispuesto a arriesgar su propia reputación, su propia lo que sea, y hacer lo que es necesario. Y deben ser los pastores. Miedo de error, miedo de críticas. Son indecisos porque tienen miedo que van a ser criticados. Hermanos, van a ser criticados. Todos los que hacen decisiones van a ser criticados. Es por eso que yo no quiero ser presidente. Yo quiero ser emperador. Yo no quiero ser presidente. Ser presidente es el peor trabajo que hay, porque no importa lo que tú haces, no vas a tener el apoyo de la mitad del país. Un emperador no tiene que preocuparse. Él hace decisión y ¿qué importa? Hermanos, déjame decirte, si tú tienes miedo que te van a criticar, entonces ya, haga la decisión buena. No importa, porque te van a criticar. Algunos van a criticar. Es imposible evitarlo. Pero lo que te digo es, no permite esto hacer indeciso a los pastores de la iglesia. Tú tienes que hacer una decisión. ¿Por qué tienen miedo de error y miedo de críticas? Quizá porque tienen muy poco conocimiento bíblico. Y quizá es porque no saben ellos hacer un proceso de eliminación, de hacer buenas decisiones. Quizá tú eres muy pésimo en hacer buenas decisiones. Entonces tú necesitas aprender. Tú necesitas tener más conocimiento. No se permite al pastor ser indeciso, vacilando. Decir una cosa un día y otra cosa el siguiente día. Indeciso, vacilando. Es una cosa ser indeciso, no puedes llegar a una conclusión. Pero ¿qué tal si tú fácilmente llegas a una conclusión hoy, pero luego mañana lo piensas mejor? Y tienes que cambiar. ¿Tú crees que la iglesia puede aguantar muchos cambios de direcciones? No, necesitamos buenas decisiones al momento necesario que no van a ser cambiados mañana. ¿Qué tal decisiones equivocadas? Pastores equivocados, indecisos, vacilando, ¿qué tal? Puramente equivocados. Hacen tontas decisiones. Hacen decisiones que dañan, que destruyen, que causan mucho más pelea que resolvieron. Existe, todos los días, todo lo hemos hecho, ¿no? Y entonces tenemos que cambiar, sin ser vacilando, sin estar siempre vacilando. Son cosas difíciles. Una razón que se equivocan es por negligencia. Se equivocan en la iglesia, en las decisiones, por negligencia. Sencillamente no están preparados, no son diligentes para hacer su trabajo, para hacer lo que es necesario hacer. ¿Qué tal ausencia? Pastores inalcanzables. Algunos pastores no pueden ser alcanzados. Siempre son demasiado ocupados. Llegan tarde a la reunión o no llegan. ¿Cómo puede un pastor hacer buenas decisiones si no está? No puede. Desinformación. Alguien les informó mal y no hicieron el estudio o la cosa necesaria para llegar a la correcta información. Un pastor desinformado va a hacer incorrecto sus decisiones. Tienes que tener toda la información. Y como dice acerca de Jesucristo, Él no va a juzgar por la vista de sus ojos, ni por lo que oye con sus oídos. Él va a juzgar justo juicio. Habla eso de Jesucristo. Nosotros no debemos solamente creer lo que alguien nos dice. Muchos te van a decir una cosa, pero tú sabes, cualquier historia cambia mucho cuando lo oyes del otro lado. Yo me acuerdo, yo y Juan tuvimos que ir a Puerto una vez, porque había un pleito ahí que no puedes creer. No puedes creer, era tan enrollado, era imposible, era muy difícil. Fuimos con uno de los lados y escuchamos todo y ¿sabes qué? Ya, era claro, el otro lado estaba muy mal. Fuimos con el otro lado y ¿sabes qué? Es muy difícil. Nosotros tuvimos que estar hablando con muchos y informarnos bien y por fin nos dimos cuenta de dónde estaba el error. Y pudimos regañarlos precisamente, exactamente, y poner una sencilla sentencia que pudo llegar a un acuerdo. Y, afortunadamente, los hermanos, ambos reconocieron sus errores y se corrigieron. Y ambos siguieron en la iglesia. Pero si tú no te informas, haces una decisión tonta. Tú recibes información solamente de la mujer en ese matrimonio y completamente pasas por alto la información del hombre. No, hermano, no debes tú ser desinformado. ¿Qué tal prisa? Pastores equivocados por prisa. Luego pueden dar la respuesta. Tienen mucha prisa para hacer la decisión. Impaciencia. Se ponen tan impacientes que hasta quieren arreglar el asunto de hoy a mañana. A veces necesitas tú tener más paciencia para hacer tu decisión, para que hagas una buena. ¿Qué tal sin consejo? Pastores que no saben buscar consejos. Yo no sé si ustedes entienden, yo creo que todos aquí me conocen suficiente ahora, quizá al principio no, pero me conocen suficiente ahora de saber que yo batallo mucho con muchas de sus problemas, de sus decisiones. Yo no tengo la respuesta. Yo he visto algunos problemas tan duros. Alguien llega conmigo y dice, oye, ¿qué debo hacer? Y yo oro y yo pido y yo no sé qué hacer. Y yo pregunto y yo no sé qué hacer. Entonces, ¿sabes qué hago? Yo llamo a papá. Oye, papá, tengo este problema, ¿qué debo hacer? Y él no responde luego. A veces él dice, déjame pensarlo. ¿Sí? Yo hablo a Dale. Oye, Dale, dime. Aunque ustedes no van a creerlo quizá, yo llamo a Miguel Riggs. Oye, mira, ¿qué piensas tú de este asunto? A veces yo nomás pongo una carta en la internet. ¿Qué piensan de este asunto? Yo quiero que alguien me diga algo. Quizá por ahí hay algún diamante escondido en esa tierra. Yo no sé, yo necesito ayuda. Yo necesito consejo. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Esta es sencilla sabiduría, hermanos. Esto no es democracia. Estamos buscando seguridad en una multitud de consejeros. Y entre más canas tienen los consejeros, mejor. ¿Sí me explico? Tú necesitas ayuda. No debes tú tener tan amarga relación con todos tus compañeros espirituales que no puedes tú llamarles a decir, oye, ayúdame en esto. Ustedes que apenas son pastores nuevos en León, van a tener amargas relaciones con Juan y José, que no pueden llegar con ellos y confiar que, oye, mira, ayúdanos. Ellos van a ser tan competitivos conmigo que no pueden llamar a Miguel Riggs y decir, oye, ¿qué vamos a hacer? No vamos a regañar. Todos entendemos que son decisiones difíciles, pero no podemos ser indecisos. No, Dios no nos da esta oportunidad. Yo creo que Dios nos está poniendo a prueba. Yo creo que Él nos manda dilemas, pero de veras difíciles. Nomás para ver qué hacen. Quizá cualquier lado va a estar equivocado de alguna manera, pero Dios quiere saber cómo razonamos. Dios está poniéndote a prueba. Él quiere saber cómo vas a servir en su próximo mundo. Él está tratando de ver de qué metal eres hecho. Entonces te pone a prueba. Tú debes aprender. Tú debes esforzarte a hacer buenas decisiones. Tú también vas a tener que buscar consejos, vas a tener que dar consejos y vas a tener que hacer decisiones. Y yo nomás pongo unas cuantas cosas. Quizá te ayuda procesar esta cosa para que hagas buenas decisiones y no seas indeciso ni equivocado. Créeme, algunas cosas son tan difíciles que no hay nadie en el mundo que va a poder decir, estás equivocado. Es muy difícil. Pero hay algunas cosas que alguien que va a llegar que decir, dice, oye, mira, estás mal. Como Miguel hace poco dice, oye, yo sé quién estuvo mal entre Pablo y Bernabé. Paz, te da la clave. Ya sabemos quién estaba mal. Yo no lo había pensado. Pero obviamente es una cosa obvia. No era Bernabé que debía haber decidido. Él no era imparcial. ¿Sí? Entonces es una clave que no habías pensado antes. Bernabé hubiera aconsejado con Miguel. No estoy bromeando. Él hubiera aconsejado con Miguel. Si hubiera algún Miguel por ahí, un joven, alguien que diga, oye, este Bernabé, ¿no crees que tú no eres muy imparcial? Pues él es tu sobrino, ¿no? Y Bernabé hubiera sido más listo. Ok, ¿quieres dar consejos buenos? ¿Quieres hacer decisiones correctas? ¿Y quieres hacerlos a tiempo? Primera cosa, tienes que escuchar. Santiago 1:19. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Pronto para oír. Necesitas escuchar. Ya hemos tocado este punto un poco en cuanto a la humildad. Necesitamos escuchar. El que habla no puede aprender. Solamente está enseñándose a sí mismo. El que va a aprender tiene que escuchar. Y tú, hermano, si vas a dar consejos a alguien, más vale escuchar toda la historia. Más vale decir, todavía no termino escuchando, por favor siga. ¿Sí? Hacemos la broma acerca de Susana, que ella cuando cuelga el teléfono dice, ¡ay, por fin! Yo pensé que nunca iban a dejar de escuchar. Yo voy a tener que cortar esto de la grabación, ¿verdad? Para que no sepa. Ay, hermanos, tenemos que escuchar, hermanos. No todos pueden estar hablando si vamos a aprender algo. Y te digo una cosa, esto es un error que muchos pastores hacen. No escuchan bien. Están muy distraídos. Escuchan a alguien, dice una cosa y solamente escuchamos la mitad de la historia. Y hacemos una decisión al momento, no escuchamos. Decimos algo que estaba equivocado porque no escuchamos. Tenemos que ser atentos y observar y escuchar, abrir los oídos. Otra cosa que necesitamos hacer es permitir una respuesta. Proverbios 29:19. Proverbios 29:19. Dice, el siervo no se corregirá con palabras porque entiende, mas no corresponde. Es muy difícil corregir a un siervo, porque no se le permite responder. Es muy difícil razonar con un esclavo, porque no tienen la libertad de responder bien. Tú sabes que muchas veces los pastores no permiten la respuesta. Muchas veces tú, en un argumento con un testigo de Jehová, no permites la respuesta. Y muchas veces los testigos de Jehová son iguales, ¿no? No quieren dejarte hablar. Son los necios. Ahora, ¿nosotros vamos a ser necios? ¿Hay algún problema entre tú y otro hermano? ¿Y tú vas a estar nomás discutiendo y imponiendo tu parte? Y nunca dejas que responda. Sí es parte de escuchar, pero lo que te estoy diciendo, hermano, no solamente escuchar, tú tienes que hacerles que sean cómodos en responder. Mira, no es que el esclavo no tiene oportunidad de hablar, es que es un esclavo. Y no tiene confianza para hablar. Y si tú eres un pastor de una cierta naturaleza que no das confianza a la otra persona a responder, tú vas a hacer decisiones equivocadas porque no tuvo chance de responder. Amén. Aunque tú digas, alguien tiene algo que decir, y todos callados. Ok, entonces ahí vamos a hacerlo así. Pero no es porque no tenían nada que decir, es porque los haces atemorizado. Tienen miedo que tú les vas a regañar. Yo sé, es una de mis culpas, es uno de mis problemas, que yo soy tan fácil de regañar y de acusar, que muchos no quieren hablar conmigo. Dicen, no más, está bien, Memo, lo que tú digas. Yo he arruinado mi chance de mejorar mis decisiones si yo no permito la respuesta. Tenemos que no solamente permitir la respuesta, sino animar la respuesta. Darles ánimo para que hablen con franqueza, para que si tú estás mal, ok, dime, yo lo aceptaré bien. Tenemos que armar esta actitud entre la iglesia para con los pastores, para que hagamos mejores decisiones. Gálatas 6:1. Tú sabes que una de las cosas más importantes en dar consejos, recibir consejos, hacer decisiones, es tu actitud. La actitud hace un mundo de diferencia. ¿Quieres hacer buenas decisiones? ¿Efectivos consejos? Cuida tu actitud. Dice aquí, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Tú puedes restaurar, tus consejos pueden hacer bien, pero no si son hechos en una mala actitud. ¿No sería una tontería tener la buena decisión y el buen consejo, pero nadie te quiere escuchar por tu actitud? ¿Porque tú eres altivo? ¿Porque tú no puedes ser manso? La manera que lo dices, la manera que lo dices, a veces es más importante que el mismo consejo. Proverbios 12:16. Proverbios 12:16. ¿Quieres hacer buena decisión y dar buenos consejos y buscar buenos consejos? 12:16 dice: el necio luego al punto da a conocer su ira, mas el que disimula la injuria es cuerdo. El necio luego al punto da a conocer. Tú eres necio si eres muy apresurado para hacer decisiones. Toma tu tiempo. Toma tu tiempo. Tú necesitas darte un poco de espacio. Muchas veces nosotros decimos a las personas, ¿sabes qué? Déjame pensarlo un rato. Yo voy a pensarlo un rato porque no estoy muy claro en este asunto. Déjame orar un rato. Deja que Dios tenga oportunidad de darme... Mira, Elías fue para pedir lluvia y tuvo que esperar hasta orar 7 veces. Pero por fin vino la respuesta. Nosotros necesitamos a veces dar a Dios oportunidad de responder. Daniel estaba buscando respuesta y tardó 21 días, ¿no? Porque el ángel tuvo que pelear un rato. ¿Quién sabe cómo se funcionan las cosas allá en el cielo? Yo no entiendo, pero lo que yo sí sé es que a veces tenemos que esperar. No luego. No indeciso, pero no apresurado tampoco. Lo que Pablo dijo a Timoteo era, predique la palabra, exhorta, etcétera, con toda paciencia. Amén. Necesitas paciencia para hacer buenas decisiones. ¿Qué tal Proverbios 29:11? Proverbios 29:11. El necio da suelta a todo su espíritu, mas el sabio al fin le sosiega. ¿Sabes qué, hermanos? Nosotros podemos hasta poner los dos pies. Es como alguien que tiene miedo del agua fría, ¿verdad? Es mucho mejor nomás brincar al agua fría. Te golpea un momento, pero luego estás bien. Si tú entras poco a poco, esto es más difícil. Es como cortar la cola de un gato una pulgada a la vez para que no le duela tanto. Bueno, pero déjame decirte, algunas decisiones no quieres hacerlo así. No quieres brincar con los dos pies a la decisión. A veces es mejor ser un poco más cauteloso en tu decisión. Una cosa que yo he visto es que demasiados pastores tratan de resolver el problema a un golpe. Quieren tener la sabiduría tan lista como que puedan ser hasta Salomón y nomás hacer una cosa a un golpe y ¡paz! Se va a arreglar el asunto. Que llegan dos mujeres, cada uno diciendo, el hijo es mío, el hijo es mío, el hijo es mío. Él dice, pártalo a la mitad. Y se resolvió el problema, ¿no? Él era muy listo. Él lo resolvió en un golpe. Pero ¿qué tal si nosotros somos poquito menos sabios que Salomón y con menos autoridad y decimos, pártelo a la mitad? Y llega el soldado y lo parta a la mitad. ¿De qué sirve nuestra sabiduría entonces? No debemos pensar que somos como Salomón. Debemos nosotros tener más cautela, más cuidado en nuestras decisiones y quizá buscar un alivio menos radical. Un poco menos soltado nuestras decisiones. Menos atrevidos. Un poco más cautelosos, más sabios. Una cosa más. Mira lo que dice... Hay muchos versículos. Primera de Corintios 3:1. Primera de Corintios 3:1. Yo quiero quiero aclarar, hermanos, que hay diferencias entre personas. Y las decisiones que hacemos dependen mucho en a quién estamos hablando. Nuestras actitudes en dar consejos deben cambiar mucho dependiendo en quién estamos hablando. Nuestras decisiones de cómo vamos a tratar un asunto depende de quién es la persona. Dice Pablo en Gálatas, no me acuerdo dónde exactamente, probablemente Gálatas 2, él dice, yo fui a esas columnas, Pedro, Cefas, Juan y Jacobo, yo fui con ellos particularmente. Aparte. Los llevó aparte para hablar con ellos en diferente manera con que habla con otros. Tú sabes, vamos a leer, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tú debes hablar de una manera a los niños en Cristo, pero debes hablar de otra manera a los hombres espirituales. Aquí Pablo lo está haciéndolo claro. Tú puedes pelear con católicos de una manera, pero debes pelear con hermanos espirituales con otra manera. Tú debes saber a quién estás tú dirigiendo. ¿A poco Pablo podía llegar con Pedro y regañarle como si fuera un niño? No. Mucho cuidado cuando vas a regañar a otra persona. Así, Pedro probablemente tenía mucha más influencia en la iglesia que Pablo. Me imagino. Y él tenía que hablar un poco más, con un poco más confianza. Tú necesitas hacer tus decisiones particularmente. Usar un poco de razón a quién estás hablando. Es una cosa si tú te encuentras peleando con hombres que no hacen ningún trabajo para el Señor. Tú te encuentras en una pelea y no estás de acuerdo y tú quieres regañar a una persona que no sabe nada y que no ha ganado a nadie a Cristo y tiene no más 6 meses en la iglesia y causado problemas siempre. Es una cosa. ¿Sí? ¿Quieres pelear con él? Quizá puedes ser más atrevido. Pero vas a tomar un hermano espiritual que ha estado en la iglesia 20 años y lo vas a tratar igual. Cuidado, hermanos. Debes tú saber con quién estás peleando. ¿Con quién tienes el desacuerdo? ¿A quién estás tú aconsejando? ¿De quién estás haciendo tus decisiones? Tú debes usar tus sesos y saber qué es lo que va a suceder si yo trato así con esta persona. Yo no puedo tratarle a él como si fuera cualquier niño. Como Pablo dijo a Timoteo una vez, no reprendas al anciano. Yo no creo que está hablando de anciano de las iglesias, yo creo que está hablando de alguien que es más viejo. Como dijo en Levítico, cuando entra él que él el viejo, levántate, muéstrale respeto. Bueno, él dice a este joven pastor, él dice, no reprendas al anciano. Tú debes llegar a los más viejos que tú con un poco más cuidado. Tú tienes que hablar con las personas particularmente y hacer que ellos entiendan sus errores de una manera que sería resultado. Y esto me trae a la conclusión de lo que yo quiero decir hoy. Resultado es lo que importa, ¿no? Recuerda, la sabiduría es provecho. Resultado. No, mira, va a haber problemas, pero nosotros queremos demostrar nuestras decisiones sabias y hasta nuestro ministerio comprobar, pero con el resultado. Si tú estás viendo el resultado que todos los que tú peleas con ellos o cualquier decisión que tú haces hace daño, tú necesitas mejorar. Tú necesitas encontrar la manera de sacar el buen resultado. Si tú vas con algún hermano y la riegas, aprenda lo que hiciste mal. Y corríjate, porque cada situación requiere una respuesta adecuada. Completamente ajustada a esta situación. Necesitamos hacer buenas decisiones. Necesitamos confianza en estas decisiones. Pero si no tenemos esta confianza, la iglesia es dañada. Ustedes necesitan llegar a este punto de poder hacer buenas decisiones y decisiones útiles que tienen buenos resultados y buscar buenos consejos y dar buenos consejos para que la iglesia no sea dañada y tú cumples tu ministerio bien como quien tiene que dar cuenta. Amén. En 5 minutos, no estoy bromeando, hermanos. A las 6:30, así le atiné, ahorita a las 6:30 empezamos, amén.